Hasta los mejores matrimonios tienen diferencias importantes. Es imposible estar de acuerdo en todo y tener la misma manera para hacer las cosas. Entonces, la diferencia entre una buena y una mala relación no es el número de asuntos en los que difieren, sino en la manera en que se resuelven estas discrepancias. ¿Cuál es el secreto? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos, bueno, de lo que es cotidiano, las diferencias en la pareja. La verdad es que no existe. No existe ni en caricaturas una pareja en donde todo el tiempo es yo opino azul, él opina azul. Tú opinas blanco, yo opino blanco. Nada más no se da, y esa es la parte que hace precisamente enriquecedora una relación de pareja y una relación en la crianza de los hijos. Porque precisamente gracias a estas diferencias es que podemos complementar lo que nos falta en nuestra vida y podemos darle a los hijos lo que jamás hubiéramos tenido oportunidad de otorgarles si no es porque viene el otro y lo aporta. Incluso, me voy a atrever a decirlo, cuando no estamos de acuerdo en la forma en que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo llevarnos bien? ¿Cómo tener un buen matrimonio si vamos a estar discutiendo de las diferencias? Bueno, el secreto está precisamente en eso, en dejar de discutir. La verdad es que a pesar de que creemos que lo nuestro es la manera de hacer las cosas, la forma correcta es como yo las hago, porque a mí me enseñaron así, porque a lo mejor estoy más informado, porque aprendí cuando una experiencia similar le pasó a un amigo y vi lo que le pasó. Nada, no importa. A pesar de que pensamos que tenemos la razón de nuestro lado, debemos, como parte de una pareja, darle oportunidad al otro que aplique también sus estilos y maneras, sin aprovechar para acabárnoslo en el camino. Bueno, a ver, cámbiale tú el pañal al niño, pero ay, ¿vas a ponerle el talco primero? No, es que primero se limpia sus pompitas. No, pero si lo abrochas así después no va a poder correr cómodo. Pero entonces realmente no le dimos la oportunidad de hacerlo a su manera. No podemos decirle, a ver, está bien, castiguemos al hijo como tú dices para después boicotear la instrucción del papá o la mamá diciéndole al hijo una cosa o perdonándole el castigo 2 minutos después. ¿Me explico? Tenemos que ser consecuentes. Si voy a decirle al otro, ¿sabes qué? Tratemos tu manera. No estoy de acuerdo, me parece muy extraña, me parece muy severa. Pero al final al hijo no le va a pasar nada que, no sé, se quede 15 días sin salir. Me muerdo un codo y no digo nada. Y es más, lo hago parecer frente al hijo que yo opino idéntico que su mamá o su papá. Eso tiene mucho más valor formativo que el que yo me salga con la mía, porque la verdad es que mi metodología, jijiji, es muy buena. O yo soy la que verdaderamente conoce a los niños porque estoy aquí y él no sabe nada. El secreto entre una buena y una mala relación no está en las diferencias que tenemos, sino en que sabemos que vamos a dejar de pelear por estas diferencias y vamos a llegar a acuerdos en donde a veces, ¿sabes qué? No sé, no comparto contigo esto que estás haciendo, pero hagámoslo a tu manera. Y otras voy a decir, oye, la verdad, déjame a mí hacerlo de esta forma esta vez. Hemos intentado la tuya, yo quisiera tratarla. A lo mejor estoy equivocada, pero déjame tratarlo de hacer esta forma para ver si funciona, porque tengo mucha fe en esta estrategia. Y cuando lo hacemos así, en vez de decir, me toca a mí, tú siempre hacemos lo que tú dices, tú no me das oportunidad de nada, es lo mismo. Al final estamos diciendo, intentemos mi estilo. Pero el cómo lo pones sobre la mesa, el cómo tratas de obtener este objetivo, va a ser la clave para que tú tengas una relación cercana y que poco a poco con los años se empiece a ver una reciprocidad, una forma en que los dos somos un equipo que aportamos de distinta forma. Pero quiero hacer notar que estoy diciendo años. A los meses de casados no se puede haber hablado ya de hábitos establecidos. Es cuando ya tenemos muchas veces de practicar una metodología que empieza a ser familiar, que ya no la pensamos. Así como cuando aprendemos, no sé, a manejar en velocidades, ¿no? En la palanca de velocidades y empezamos a ver, tengo que meter el clutch, meter primera, ir sacando el clutch despacito y estamos como muy al pendiente del procedimiento de cómo se hace. La primera vez, no sé, quisimos un pastel. A ver, taza y media de leche, dos huevos, y estamos como muy al pendiente. Ya cuando lo hemos hecho 400 veces, ya no lo pensamos. Agarramos los ingredientes, los revolvemos todos, ya no pensamos en la manejada, metemos primera, metemos segunda, reversa, sin problema, lo hacemos automático. Bueno, de la misma forma, en la práctica de yo llegar y decirte, oye, ahora te toca a ti. O sea, y no es de yo llevo dos y te tocan dos a ti, sino de acuerdo a la problemática decir, a ver, pues sí, tratemos la tuya. Luego veremos si la mía tiene lugar o ya con la tuya la hacemos bien, pero tratemos tu metodología de llevar el presupuesto. A ver qué tal. Oye, me gustaría yo intentar esto otro, ¿cómo lo ves? Tratamos con la tuya, pero quiero hacerle esta modificación. Y a base de practicar y de hacerlo y de hacerlo y de hacerlo, se va estableciendo, lo cual asegurará una estrecha relación, una cariñosa relación, una verdadera colaboración de equipo por el bienestar de toda la familia. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Nuevamente Imelda nos ha escrito y dice así, hola Mónica, me reporto otra vez, te escribí hace unos días para contarte que estaba embarazada y no sabía qué decisión tomar, porque no lo planeamos y porque no sabía cómo lo iba a manejar. Después de toda la semana de análisis y pruebas, ayer los doctores concluyeron que efectivamente sí era un embarazo ectópico y que representaba un peligro para mi salud, en caso que progresara fuera de la matriz. Anoche me inyectaron un medicamento para interrumpirlo, apenas eran 4 semanas, y tengo que estar yendo a revisión en estos días para comprobar que surtió efecto. Físicamente no me he sentido mal, pero los doctores me advirtieron que los efectos secundarios del medicamento podrían ser fuertes. Anímicamente estoy triste, pero a la vez me alivió mucho el no tener que haber sido yo la que tomara la decisión. Creo que Dios sabe que de otra manera no sé qué hubiera hecho. Ayer que esperaba que me inyectaran, me di cuenta que no hubiera tenido el valor de ir a una clínica de abortos. Fue muy triste. Te escribo por 2 cosas. Una, para invitarte a que sigas hablando de los peligros de las relaciones sexuales antes de tener una relación seria y de que los métodos anticonceptivos sí fallan. Yo me embaracé con preservativo, píldora del día siguiente y pastillas anticonceptivas. Y ahora lo único que te pido es que me ayudes a no sentirme tan vacía, tan culpable, tan enojada conmigo. Entiendo que esta fue una prueba y sobre todo una lección que este pequeñito me vino a dar en una semana que supe de su existencia. Ahora más que nunca me tengo que enfocar en lo que vine a hacer, que es terminar mi maestría y no a meterme en problemas. Te dejo un abrazo y gracias por todo. Mi querida Imelda, yo espero que te estés cuidando. Realmente un embarazo ectópico tiene grandes riesgos. Cuando estalla en la trompa es increíblemente doloroso, te lo digo por experiencia personal, y por supuesto es un riesgo, es una peritonitis y puede haber infección cuando no se atiende inmediatamente, así que espero que estés bien supervisada para que no pase a mayores. En cuanto a, bueno, definitivamente te agradezco el testimonio porque yo espero que haga resonancia en personas que están teniendo relaciones sexuales de manera frívola o sin pensar en que a ellos no les va a pasar una consecuencia, porque la verdad es que así somos. A mí no me va a pasar, le pasa a los otros estas historias. Y nos sorprendemos de repente cuando la vida nos da un revés y pasamos nosotros por momentos que nosotros mismos construimos, pero que no planeamos que terminarían de esa manera. Entonces creo que tu testimonio ayuda a pues fortalecer mi argumento de la importancia de hacer las cosas bien pensadas, dirigidas hacia un objetivo calculado y que afrontan todas las consecuencias de cada paso que yo decido dar sobre mi vida. Entonces, gracias por eso, porque efectivamente los anticonceptivos fallan todos, todos fallan. La gran mayoría de nosotros somos resultado, de hecho, de la falla de un anticonceptivo o de la incalculada relación de nuestros papás. A lo mejor estaban casados y había estabilidad económica y todo lo que ustedes quieran, pero no es que planearan al bebé en un momento dado. La mayoría de los bebés no son planeados, nada más llegan, pero gracias a que procuramos tener un ambiente estable y seguro en cual puedan llegar, cuando surge el embarazo, pues dices, ah, mira, estamos otra vez embarazados, pero perfecto, aquí viene otro, ¿no? Deberían de ser así las circunstancias, de tal forma en que, a pesar de que sean sorpresas, siempre sean bienvenidos y recibidos con alegría estas noticias, y no con angustias, no con problemas, no en donde se pone verdaderamente en juego la fortaleza de nuestros principios. Y a pesar de que las circunstancias de la vida Imelda pusieron a este bebé de una forma en que no pudiera continuar con su embarazo porque estaba en una trompa o era ectópico, es decir, fuera del útero, creo que aquí hay una muy importante lección, que fue el que midieras de qué estabas hecha, me explico, el que a pesar de que estabas en unas circunstancias muy estresantes y muy difíciles, que obviamente tú misma armaste, pero igual se siente espantoso estar ahí metida, que pudieras dudar en un principio fundamental, que es el de la vida y la muerte, que es en el del aborto. Yo creo que parte de que es muy triste, como dices tú, sentirte, voy a leerlo nuevamente, a ver, vacía, culpable y enojada contigo. Es lógico, después de toda esta experiencia de haber tenido relaciones con alguien que realmente no significaba mucho para ti, que no conocías, y que pudo haber sido el padre potencial de tu primogénito. A pesar de que tu primogénito, tu primer embarazo, tu primer bebé, fue en unas circunstancias en donde no podías compartir la alegría y la tristeza y el nervio de lo ectópico con tus papás y amigos para acompañarte, con tu esposo, que estuviera a tu lado, los dos sufriendo toda esta experiencia, que fue en unas circunstancias muy solas, Imelda. Todo esto hace que te sientas vacía, culpable y enojada. Pero gracias a estos sentimientos tan espantosos, mi querida Imelda, creo que vas a mantenerte firme en tu objetivo. Terminar tu maestría, no meterte en problemas, venir a hacer lo que estabas estipulada a hacer cuando llegaste a ese país a estudiar. A lo mejor parte de la utilidad de estos sentimientos tan nefastos es verdaderamente hacer vida la lección de este fugaz embarazo que tuviste. El de decir no, la verdad es que tengo que tomar las relaciones sexuales como algo mucho más que 15 minutos de diversión. Creo que es parte fundamental de una decisión de vida y por lo tanto ya no voy a tomar decisiones tan instintivas, tan de momento, tan abruptas, porque verdaderamente cambian y marcan una vida. Entonces, sé que no es agradable sentirte vacía, culpable y enojada. Con el tiempo, créeme que estos sentimientos se van a ir menguando, van a ir reduciéndose. Siempre que recuerdes este episodio, te va a doler, Imelda, porque la verdad es que recordar equivocaciones nos duele y nos incomoda y quisiéramos hacer como que no hubieran pasado. Pero creo que es algo necesario para el crecimiento, para tu fortaleza y para que ojalá puedas establecer principios que sepas que vas a mantener inamovibles, no importa en dónde te encuentres en ese momento. Eso es lo que hace una mujer con M mayúscula y que hará que en algún momento en que estés casada y que empieces familia y que todo sea lindo, te haga una mejor mamá y mejor esposa, porque esta experiencia te dejó fortalecida y mucho más entera. Espero que sigas bien de salud, no te desprendas, mantente en contacto y que todo vaya mejor ya con tu vida y tus estudios. Ahora es Laura la que nos dice, hola Moni, hace tiempo te contacté para preguntarte algunas dudas que tenía sobre las caricias en mi relación con mi novio. Fue duro que me dijeras inmadura, normalmente me dicen todo lo contrario, pero bueno, seguí tu consejo, lo presenté con mis papás y la convivencia ha sido buena. No estoy muy segura de querer convivir con su familia. Sus papás se separaron hace muchos años y él sigue teniendo contacto con ambos. Su mamá está casada con alguien más, pero mi novio me contó que un día la descubrió teniendo relaciones sexuales con un chico de unos 18 años. He llegado a pensar que no es buena idea estar con él y pensar en algo más por esta razón. Pero también pienso que mi papá dista mucho de ser perfecto y no me gustaría que me juzguen por lo que es él. Me gustaría tener tu opinión al respecto. Pero la verdadera razón de mi mensaje es mi hermano. Y después, mi querida Laura me empieza a contar toda la historia de su hermano y su novia y de sus papás. Y termina diciéndome, por favor dame un consejo, Moni, ¿qué hago? No hago nada o intervengo, no sé qué hacer. Pero la verdad, mi querida Laura, es que vas a poder hacer poco. Este es un tema entre tu hermano y tus papás. Y el principal problema que yo veo es en la forma en que tus papás están abordando todo este asunto y cómo han educado a este hermano tuyo. Por lo tanto, tu jurisdicción en el asunto es reducida. Ningún consejo que yo te pudiera dar va verdaderamente a atacar el problema de raíz porque tú no eres la directamente involucrada. Esta es una pregunta de terceros. Y ojalá pudieras recomendarle a tu papá, a tu mamá, a los dos, que me escribieran o que oyeran los programas para que encuentren ahí alguna sugerencia que fuera útil en estas circunstancias. Así que, lamentablemente, Laura, tú eres hermana y como tal puedes sentarte con él y darle tu punto de vista de tal cual como me lo pones a mí, tu opinión sobre lo que estás viendo, dársela a él. Y él puede desecharla y decir, tú no sabes nada, tú no entiendes nada, púdrete y seguir con su vida, o quedarse reflexionando y tomar decisiones. Pero fuera de ahí, ahí acabó tu jurisdicción, Laura. Eres su hermana y no puedes más que dar una opinión, un buen consejo de hermano a hermano. Y ya, los papás tienen más control, los papás pudieran tener más poder y por lo tanto no es a ti a quien te tengo que contestar. Si ellos me escribieran, con gusto les daría mi perspectiva. Pero de lo que sí puedo opinarte, Laura, es sobre lo que me dices de los papás de tu novio y tu relación con él. Definitivamente no podemos juzgar a una persona por la que hicieron sus papás. Tú puedes encontrar a las personas más valiosas de este planeta que a lo mejor tuvieron un papá que era un delincuente, inclusive, ¿me explico? La mamá de tu novio deja mucho que desear, dando ejemplos como los que mencionas, pero lo que sí es importante, porque la verdad es, Laura, que si la relación se formaliza, uno sí se casa con la familia del novio, del ahora esposo, con la familia de la esposa. Tenemos que ver cuáles son las circunstancias de esta familia para saber el grado de contacto que vamos a tener. Porque si yo tengo un suegro alcohólico, pues lo voy a pensar 7 veces antes de dejarle a mi bebé, a mi suegra, para cuidar a los niños, porque si va a haber alcohol, pudiera haber un descuido, pudiera subirlos al automóvil, pudiera una serie de cosas. A lo mejor sí visito a mis suegros, pero siempre los niños conmigo. De forma que si se pone impertinente el suegro, empaco a mis hijitos y me voy. Yo tengo el control de las circunstancias en donde convivimos con los abuelos. Hay veces en que si es verdaderamente un delincuente, no vamos a tener ningún tipo de contacto. Y lo que es más importante, Laura, es, número uno, ¿cuál es la opinión de tu novio acerca de todas estas circunstancias de sus papás? ¿Qué opina, literalmente, de la forma en que su mamá se ha comportado, especialmente teniendo relaciones sexuales con chicos mientras estaba casada con alguien más? Ese es el punto de vista que tú necesitas analizar, cuáles son los principios que tiene tu novio, cómo ve todas estas conductas y además si él estaría dispuesto a lo mejor a seguir los mismos lineamientos de visitas que tú estuvieras pensando para tu familia con respecto a tus suegros. ¿Me explico? A pesar de que no puedes juzgar a una persona con relación al otro, sí puedes analizar qué impacto ha tenido la forma en que los papás han sido en la vida y puntos de vista y principios de tu novio. Ahí sí es para analizar si debo de continuar esta relación o él es un tipazo, pero la verdad opina que puedes tener un novio mientras estás casado o no le importa que su mamá haya tenido relación con un chico de 18 años mientras estaba casada porque al final nadie la descubrió. Todo este tipo de cosas son informes que te van a dar de la calidad misma de tu propia relación. Así que analízalo, convérsalo con él y toma las decisiones que consideres mejor. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora es el turno de Lisette, que nos dice: tengo 8 meses de matrimonio, he cumplido todas las fantasías de mi esposo, pero recientemente me propuso que realizáramos un trío, 2 hombres y yo. Tal vez estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero me siento muy mal cada vez que me lo pide. Yo estoy estudiando, por lo que solo nos vemos en temporadas vacacionales. Nos comunicamos con mensajes vía celular y me pide que por los mensajes intentemos idear cómo sería el tener sexo en trío, y aún así me siento mal. En ocasiones me pide que si llego a tener sexo con otro hombre, grabe video o tome fotos y se las mande. Por tales motivos a veces dudo de lo que siente por mí. Mi esposo dice que ni él está seguro de querer hacerlo, pero le excita pensarlo y me gustaría un consejo de cómo quitar estas fantasías, por favor. A ver, Lisette, explícame, ¿quién puede llevar un matrimonio cuando solo se ven en temporadas vacacionales, con solo 8 meses de matrimonio? O sea, realmente no sé en qué estaban pensando, si no podían convivir juntos, como es el propósito de quienes se casan, ¿por qué se casaron? Porque realmente falta que los dos estuvieran juntos y vivir todas sus experiencias sexuales dentro de una relación, además de la convivencia cercana, diaria y el contacto que hace que un matrimonio persista y se mantenga unido. Entonces, de entrada, yo no sé cómo llamarle a esta relación, que no le puedo llamar un matrimonio cuando te veo en verano y en Navidad, número uno. Número dos, cuando uno está enamorado, cuando uno ha elegido a una persona para compartir tu vida entera, no la quieres para nadie más. Es solo tuya. Esa es la maravillosa exclusividad del matrimonio. Yo soy para ti, tú eres para mí, y no nos compartimos, sino nos damos todos a nosotros solitos. Por lo tanto, yo pondría absolutamente en tela de juicio el que tu marido te vea como un objeto para su excitación. Y tan no le importe con quién estás y las consecuencias que pudiera ser que tú estuvieras con otros, tanto emocionales como físicas, mientras me lo grabes y lo mandes, por favor, para que yo lo vea. Es un verdadero desecho de la importancia de tu persona, Lisette. Corres además el riesgo de que si llegaras a hacer algo sexual, sola o acompañada, y lo grabas y se lo mandas, acabe en internet arruinando para siempre tu reputación y tu imagen. ¿Me explico? Entonces, yo no sé a quién elegiste para casarte. No sé las circunstancias en que decidieran casarse cuando solo se iban a ver en temporadas vacacionales. Pero yo no creo que alguien que esté dispuesto a compartirte y a usarte para su placer sea alguien que esté verdaderamente enamorado y que valore tu persona y la relación tan importante que se tiene cuando se está casado. No sé si quieras analizar la decisión misma del matrimonio, pero incluso a la hora del trío, no sé si se referían 2 hombres y tú, y que un hombre sea él. Cuando hay 2 hombres y una mujer, normalmente también entre los hombres hay experiencias sexuales. Entonces, si tu marido quiere participar con otro hombre y contigo, quiere decir que también tiene tendencias homosexuales. Y todo este panorama te puede hacer tomar una decisión sobre evaluar con quién te casaste y en qué circunstancias te casaste, y si fue buena idea haberte casado, lo digo claramente, Lisette, con alguien que tiene tan distintas formas de ver el matrimonio, la relación única y personal que se tiene con la pareja, tan distintas a las tuyas. No lo hagas. Algo que debe de ser claro en el matrimonio es que se vale todo mientras se conserve la dignidad y el respeto por las 2 personas. Y yo creo que el mejor índice de que a ti algo no te está gustando es que no te sientes respetada, valorada, cuidada y protegida por quien debería ser tu principal héroe, príncipe protector, que es tu marido. Él es el principal que debería decir con nadie más que conmigo, eres solo para mí, y disfrutar de esos momentos en que ustedes puedan estar haciendo todo lo que su dignidad, el respeto y el gusto de los dos les permitan. Toma tus decisiones, piénsalo y aquí estamos por si quisieras comentar algo más. Lorena, me dice Mónica, necesito un consejo. Hace casi un año mi esposo embarazó a su amante. En esa ocasión, él se fue de la casa, dejándonos a mi hija y a mí solas. 6 meses después regresó, pero siempre tuvo una relación amorosa con ella, a pesar de que había vuelto. Hace unos días me confesó que ella estaba de nuevo embarazada y no sé qué hacer. Él dice que se quede en casa con nosotros porque no quiere hacerle más daño a mi hija. También quiere hacerse responsable del otro niño, en lo cual tiene razón. Yo le he dicho que nos deje, que se olvide de mi hija y de mí mientras sanan mis heridas. Porque comprenderá que 2 veces en un mismo año es algo que devasta a cualquiera. El año pasado me quedé devastada porque él se fue. Hoy, a pesar de que estoy enojada, que estoy triste, me siento más engañada que nunca y frustrada, que ya que sea que nos quedemos juntos o no, esa mujer y su hijo van a ser una sombra en nuestra vida. Por otro lado, quisiera que ella viviera a la par de mi casa. Yo le dije que eso no sucedería. Él casi que quiere que ella y yo seamos amigas y tenernos a las dos. No sé si realmente ama a esta mujer porque no se quedó con ella el año pasado a pesar de la pérdida del bebé. Mi marido está agobiado, pues por un lado nos tiene a mi hija y a mí, que sabe que los necesitamos y yo aún lo amo, aunque muchas veces me he preguntado por qué sigo haciéndolo después del engaño. Por otro lado tiene a esta mujer y su futuro hijo. También ella le demanda atenciones para el bebé que aún no ha nacido. Quiere que la acompañe a las citas del médico y todo eso, y estar más al pendiente de ella. Me está costando tomar mucho una decisión sobre si seguir con mi hogar, pues mi hija desde que su papá volvió ha cambiado mucho y se ve feliz, aunque muchas veces nos pregunta si la vamos a abandonar, en especial a él. Yo antes le permití que viniera todos los días, salíamos los tres como familia, pero él dice que si se va, quiere que las cosas sigan como antes. Yo le he dicho que no, que si se va, pasará algún tiempo sin vernos a mi hija y a mí hasta que yo esté completamente recuperada. Sean 3 meses o 3 años. Adicionalmente, vivo con el miedo de que se vaya y nos deje. Yo estoy en un tratamiento psicológico a raíz de todo esto. Me recetaron unos antidepresivos. Por otro lado, si se queda, sé que será muy difícil el tener que aguantar que esté pendiente no solo del niño, sino de la mamá del niño también, y soportar las llamadas, que si se enfermó, que por qué no lo vienen a ver, etcétera. Deme una luz, por favor. Gracias. Lorena, no sabes cuánto lamento tus circunstancias, porque se me parte el corazón al pensar en tu hijita, que emocionada ve que el papá vuelve, pero sabe de lo frágil del ambiente familiar, percibe que esto no tiene mucho de dónde agarrarse y por lo tanto pregunta si la van a abandonar. Puedo decirte desde ahora que esto no le hace bien a tu pequeña, estas sensaciones de inseguridad e inestabilidad que tú no has provocado, por supuesto. Si tu marido verdaderamente pensara en el bienestar de tu hija, de su hija, no hubiera vuelto con esta señora. Al parecer me dices que se fue con ella porque está embarazada, perdió al bebé, volvió con ustedes, pero siguió su relación con ella. Entonces no aprendió nada, Lorena. Realmente no era un hombre arrepentido, queriendo en verdad reparar el daño sin ninguna intención de volverlo a hacer, sino al contrario, planea una vida con 2 mujeres. Imagínate qué comodidad. Tú con el riesgo de acabar con una enfermedad de transmisión sexual, de que un día se harte de ti, empaque y efectivamente se vaya después de que tú lo recibiste en su casa, de una serie de cosas. Lorena, yo entiendo que estés enojada, que estés frustrada y que sepas que tristemente tu vida estará siempre afectada por esta relación, porque tu hija en este momento ya tiene un medio hermano con el cual terminará conviviendo y terminará siendo parte de su familia, plan que estoy segura tú no tenías a la hora de iniciar una relación con el que es tu esposo. Tú eres la que debes de decidir qué hacer. No, yo no puedo recomendarle a alguien quédate o vete o sepárate o sigue casada. Lo que te puedo decir es que estás en eso, en el riesgo absoluto de que un día tú seas la abandonada, que seas desechada cada vez que al hombre no le parezca algo, tiene otros brazos a donde irse. Y entonces, ¿por qué trabajar en mejorar mi relación si nada más me puedo dar espacios y salirme y esperar a que Lorena se tranquilice para ver si yo vuelvo o no con ella? Vivirás, Lorena, como un ciudadano de segunda categoría. cosa que yo en particular no aguantaría, la verdad es que para mí sería sacante de quicio, y que al final tu hija percibiría siempre un ambiente, como te decía, de inestabilidad, de inseguridad, de que sabe que las cosas no están en orden en su casa y que, por supuesto, el crecer pensando que es válido que un marido se le permita, sin ningún tipo de consecuencias, tener dos casas con dos mujeres teniendo hijos por todos lados, es algo que tu hija no debería de aprender. Así que, Lorena, tú piénsalo, tú decide. Esta es tu familia y entiendo que ese es por lo que te has aferrado, a pesar de todos los engaños, porque tenemos esta fantasía de conservar la imagen que nos habíamos hecho al principio, papá, mamá, hijita viviendo felices. Pero las circunstancias te forzan a ver la realidad de otra manera. Una es esta fantasía que al no quererte separar te aferres a pensar que eso vivirán tranquilos y felices, y otra es la realidad que te impide en un momento dado conocer verdaderamente que este objetivo que tú tenías al principio de tu relación se haga realidad. Lamento muchísimo, te lo digo, piénsalo muy bien. Aquí estamos para acompañarte en la que sea tu decisión y te deseo la mejor de las suertes. Ahora es Susana la que nos dice, bueno, antes que nada, hola. Y para empezar, soy una persona muy nerviosa e insegura y me está tomando trabajo elegir una carrera porque no sé si me irá a gustar. Aparte, tengo miedo de decepcionar a mis padres y también está la duda de que si me veo en un futuro ganando dinero con ello. Todos dicen que elija lo que yo quiera, pero la verdad no sé. ¿Tú qué me aconsejas? A ver, Susana, yo creo que siempre es complicado decidir algo que pareciera en ese momento que va a determinar tu vida. La verdad es que no es así. La carrera te puede dar los fundamentos perfectos para después tú te puedas especializar, elegir un rumbo a veces muy distinto a lo que estudiaste. Créeme que mucha gente no se dedica a lo que estudió en la universidad. Te puedo decir que hay índices que indican que hasta el 70% de la gente trabaja en algo distinto a lo que era su carrera. Así que no sé si te valga decírtelo, Susana, pero y no necesariamente lo vas a sentir. Pero permíteme decirte que no te preocupes. La decisión de ahora es solo el principio. Puedes dar muchos giros, puedes dar muchos cambios de acuerdo a cómo tus intereses se vayan cimentando. Puede que en el colegio en el que estás ahora te hayan hecho una prueba de orientación vocacional y te hayan sugerido áreas en donde tú podrías desarrollarte profesionalmente. Puede que tengas claro, a lo mejor no qué carrera, pero qué te gusta, Susana. Escribe tus hobbies. Me gusta cantar, me gusta dibujar, me gusta ordenar cajones, me gusta ver sobre la naturaleza. Escribe lo que te gusta, no le pongas nombre de carrera. Me gusta medicina, el derecho. No, no le pongas nombre de carrera universitaria. Pon lo que te gusta hacer. Y a lo mejor lo que necesitas ahora, mi querida Susana, es un tiempo de análisis, pero como yo no estoy apoyando a adolescentes o jóvenes que no estudien ni trabajen, te propongo que a lo mejor estudies algo, un curso, un diplomado, un taller de algo de tu interés y conforme vayas experimentando por ahí, reflexiones sobre si necesitas profundizar ya como carrera en algo particular. Otra sugerencia es que dentro de la gama de intereses escojas una carrera que pueda abarcar lo más parecido a lo que te gusta hacer o tus habilidades. Y en el camino veas, hay veces que a la persona termina la carrera sabiendo que se va a dedicar a otra área en específico, pero ya tiene por lo menos unos conocimientos básicos universitarios que le van a abrir puertas, ¿me explico? Hay veces que la gente se da cuenta que lo suyo era por otro lado, pero ya tiene 6 semestres de 8 de una carrera, bueno, pues termina la carrera y hace su vida profesional de acuerdo a su diseño personal, ¿ok? Yo sé que la opinión de los papás siempre es importante para uno, no importa lo adulto que seas, siempre peloteas tus puntos de vista con los de tus papás, pues porque de ahí surgiste. Sé que es importante para ti el no decepcionar a los papás, pero también parte de hacerse adulto, Susana, significa tomar las decisiones y vivir las consecuencias de esto. No tiene nada de malo elegir un camino, porque si te gana el miedo a no decepcionar a tus papás, mi sugerencia es decirles, oye papá, escoge tú la carrera que quieres que yo estudie, porque mi objetivo no es tener una profesión, sino hacerte feliz. Y entonces tú elige y estudias lo que tu papá te diga y aprendes a ser feliz con esa carrera, Susana. Esa es una manera de asegurar el no decepcionarlos. Pero ¿sabes qué? En el fondo, tu papá se va a sentir triste de haber formado a una mujer que es incapaz de tomar una decisión por sí misma. Los papás, te lo digo porque yo soy una, admiramos al hijo que lo vemos firme en un propósito. Mira, yo creo que primero voy a estudiar esto, no estoy tan segura de que sea lo mío, pero están aquí mis habilidades, vamos a ver. Y lo vas hablando como adulto, analizando la realidad del asunto. Eso no quiere decir que ya estás convencida al 100%. Muchas veces nosotros los grandes no sabemos al 100% la eficacia de una estrategia o si en verdad era por ahí por donde queríamos andar, pero lo afrontamos con fortaleza y vamos analizando las circunstancias. Y en un momento dado podemos decir, marcha atrás, no me funcionó, no es por ahí lo que yo quería, me voy hacia la izquierda. Y en otras decimos, mira, atinada mi decisión, sigo adelante. ¿Me explico, Susana? Eso es parte de crecer, pero hay que verlo sin miedo. O con miedo, pero igual dando el paso. ¿Me explico? No frenándonos o dándoles a otro la responsabilidad de mi vida, como es el caso de dejarle a los papás la decisión sobre qué quieres estudiar. Relájate. No te determina para siempre. Esto es una etapa nada más. Tu destino apenas está empezando y espero que sea maravilloso. Isabel finalmente nos dice, estimada Mónica, me encantaría que me ayudes en este problema. Tengo 44 años y siento que mi estado anímico ha cambiado mucho, ya que ahora me siento muy melancólica y triste, lo cual me deprime mucho. ¿Qué puedo hacer? Te agradezco por anticipado tu respuesta. Isabel, estas son las maravillas de ser mujer. Nuestro estado de ánimo tiene mucho que ver con nuestro nivel hormonal. Y hay etapas en que nos sentimos muy fortalecidas y entusiastas y optimistas, y hay otras en que andamos arrastrando la cobija, como decimos en mi tierra. Lo único que te sugiero es, número uno, que aprendas a conocerte, aprendes tus ciclos de acuerdo a tu estilo particular de ser, porque los ciclos de cada mujer son personales, y el chiste de ser mujer adulta es que te conozcas como nadie más y puedas prevenir. Fíjate que si yo ya sé que el día que estoy más hormonal me pongo muy agresiva, entonces, número uno, al reconocerlo, puedo estar más en control de mis impulsos. Y número dos, le aviso a los demás que estoy en esos días como para que tengan cuidado o por lo menos puedan entender un poco más mis reacciones. Y número tres o cuatro, ya no sé ni en qué punto iba, Isabel. El siguiente punto que te quiero decir es que no dejes ponerte etiquetas. Ay, estoy melancólica y triste, por lo tanto debo de estar deprimida y por lo tanto debo de estar desanimada y llorosa. Y no, hay veces que tenemos que decir, mira, estoy melancólica y tristona, pero entonces voy a jalar mi mente y mi cuerpo a actividades más optimistas. Voy a tratar de pensar en cosas que me pongan de buen humor. Voy a poner música más movida. Voy a tararear una canción. Es decir, en vez de dejarte envolver por el sentimiento que te jala para abajo, lo reconoces que existe, estoy melancólica y triste, a lo mejor es hormonal, a lo mejor es porque pasa algo en mi vida, a lo mejor es verdad, pero por otro lado hago algo que contrarreste para que yo pueda salir adelante. Tú estás al mando, Isabel. Entonces, ya reconociste que esto te pasa, ha cambiado tu estado de ánimo, trata de identificar la razón por la que ha cambiado, porque a lo mejor si modificas la razón, obviamente se va a ver impactado tu estado de ánimo y puedas remediarlo de esa manera. Si es una condición hormonal, cíclica por la edad, bueno, pues ya sabes que esto te pasa y qué tienes que hacer para jalarte. Pero parte de la maravilla de ser mujer es este sube y bajo anímico del cual tenemos que aprender a disfrutar y aprender estrategias que nos permitan disfrutar de la vida aún con estas sorpresas que nos trae nuestra condición femenina. Espero que esto te sirva, Isabel, y si no, vuélveme a escribir y te doy nuevas ideas para enfrentar a veces estos sentimientos que no nos dejan funcionar bien en el día. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.